Hola, bueno, buenas tardes. Lo veo muy cortito porque hoy los protagonistas y las protagonistas de esta historia son ustedes. Nosotros, desde el lugar que nos tocó, pudimos disponer de los recursos y del diseño del plan de emergencia y de la colaboración de quienes diseñaron ese programa y que hemos podido adecuarlo a nuestro país y a nuestra idiosincrasia y poder trabajarlo, que hoy ustedes, luego de 4 meses de trabajo, puedan efectivamente estar alfabetizados. Por eso, para nosotros, la alegría de poder compartir este momento, no tenemos que hablar mucho, solo lo tenemos que escuchar a ustedes, porque son ustedes que nos están diciendo que vamos por el camino correcto. Muchas gracias.
El señor consejero del CONICEN, hacer uso de la palabra el maestro Héctor Florín.
Buenas tardes a todos, vicepresidente, Marina, senador. Queremos expresar la enorme alegría del Consejo Directivo Central por esta jornada. No se nos escapa que esta jornada finaliza un ciclo de esfuerzos que empezó muchos meses atrás con la participación de muchos compañeros del MIDES, con la participación de compañeros que se acercaron por la calidez y la importancia de ese emprendimiento, con compañeros como Felipe Machín del área concretamente de jóvenes y adultos, que también asumió con entusiasmo esta tarea. Nos parece que hoy tenemos que señalar 3 aspectos que son relevantes. El primero, reiterar la importancia de la articulación de políticas, la capacidad que se tiene, y me parece que esta reunión lo expresa a cabalidad. Aquí hay representantes de los entes autónomos, del Senado de la República, de la Vicepresidencia, del Ministerio de Desarrollo Social, compañeros maestros de larga trayectoria, fuerzas sociales, vecinos de este querido cerro, del comunal de Montevideo, del comunal del barrio, expresando lo que tiene que ser, que hay un objetivo superior, que es reparar lo incumplido del mandato bareliano, porque aquello de la obligatoriedad y la universalidad de la educación es un derecho de todos, y 130 años después empezamos a descubrir casi con molestia que hay vecinos nuestros que no tuvieron la oportunidad de terminar la escuela. Y eso nos cuestiona como maestros, como uruguayos, como ciudadanos, y no hay chacritas particulares cuando hay una causa de la envergadura que es el derecho a la educación. Cuando se habla del derecho a la educación, de toda la educación a lo largo de toda la vida, y nos encontramos con esta deuda social, esta sí que es una deuda social enorme, bienvenido a este emprendimiento compartido. El agradecimiento además a la convicción y al empuje de todos los compañeros del MIDES, los compañeros del PICNC, acá está el amigo Juan Castillo, todos los amigos que nos han estado obligando a seguir. En segundo lugar, creo que nos queda el tema de la continuidad educativa. Esto es un buen comienzo, un comienzo brillante, sin lugar a dudas. Un comienzo que significa compromiso de continuidad. Continuidad porque nos quedan decenas de miles de compatriotas en la misma situación. Tamayo, que ahora es un experto, ¿verdad?, asiente. Pero sobre todo continuidad, porque este primer paso genera nuevos derechos y nuevas demandas, y seguramente debe haber compañeros hoy egresados, vecinos hoy egresados del curso, que nos van a estar exigiendo seguir después del yo si puedo. Yo, por supuesto, tengo el derecho a seguir aprendiendo, y el sistema educativo tiene que tener la obligación de dar esa oportunidad. Entonces, el tercer aspecto que no quiero dejar de asumir es que la ANEP, el CONICEN, como ente autónomo, se compromete a dar las oportunidades de continuidad más allá de todo este esfuerzo maravilloso que se ha venido desarrollando, y esa obligación de continuidad educativa se va a articular seguramente de muchas maneras. Una de ellas está propuesta, que es la contratación de 300 maestros que permitan creo que fueron todos ustedes los que se ganaron el derecho de la continuidad, y la administración tiene la obligación de cumplir con el mandato legal y constitucional, y ahora con exigencia social. Así que muchas gracias a todos, ojalá nos sigamos encontrando en la construcción de un país más justo, también más culto entre todos. Muchísimas gracias.
Pujanza. Solicitamos al maestro Yamandú Ferraz, director del programa de educación de Levinaxi, hacer uso de la palabra.
Buenas tardes a todas las personas presentes, buenas tardes a las autoridades, a los vecinos, a tantos queridos compañeros, a tantos dirigentes gremialistas que están aquí presentes, buenas tardes a los señores de la enseñanza, que son los encargados justamente de seguir y de hacer y de educar. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo acá es haciendo un poquito de muleta nada más para que podamos seguir toda la sociedad caminando hacia adelante. No deberíamos hablar demasiado, porque las palabras ya están, las palabras son hechos. Acá tenemos un montón de personas que no están solas, que no son las únicas, que son noticia, porque hicieron algo muy bueno, porque tuvieron coraje, porque pudieron, a pesar de cualquier tipo de inconveniente, acercarse a los cursos, seguir en constancia, hacer el esfuerzo, apoyarse en una maestra que ha dado todo de sí para que esto, en el tiempo establecido, rinda sus frutos. Y no están solos. Primero fue Bella Unión, luego fue Artigas, después Las Piedras, fue Toledo, fue Casavalle, fue Melo, y ahora estamos en el Cerro. Comenzamos en Bella Unión y terminamos en el Cerro. Salió naturalmente, pero es emblemático esto de comenzar en Bella Unión y terminar en el Cerro. Es un pequeño paso. El otro día la coordinadora de Toledo, hablando, utilizaba unas palabras de un libro que se llama El Principito, que decía: comenzamos por el principio, seguimos por el medio y terminamos por el final. Mira qué bueno, y está ya ella sentada porque está acompañándonos, como otros maestros que han trabajado en otros cursos, que están acompañando. Y pasamos el principio, porque este fue el principio. Y estamos en el medio, porque ya lo dijo el maestro Florit, que estamos en el medio. Y vamos a llegar al final, como dice nuestro amigo y asesor, el licenciado Jorge Tamayo, tan lejos de su familia y tan alegre siempre: vamos a declarar a este país libre en analfabetismo. Vamos a declarar a este país libre en analfabetismo, con el esfuerzo y con este mismo esfuerzo, con la colaboración de todos, porque aquí en este esfuerzo está sumado varias manos. Tenemos un equipo que estamos trabajando desde hace un tiempo, compañeros que han hecho un esfuerzo enorme en diferentes ángulos, desde los coordinadores hasta los maestros que están trabajando, un grupo de actores que fueron los que contextualizaron con sus imágenes, y ahí los estamos viendo, pero acá los estamos viendo físicamente. Que colaboraron con la asesoría y asesoramiento del maestro José Abella, este Abella, porque no quiere que la estamos de otra manera. Porque nosotros elegimos un programa dentro de los programas que estaban propuestos para América Latina, para alfabetización. ¿Qué programa elegimos? Elegimos el programa que tenía números, que tenía porcentajes y personas alfabetizadas, que tenía una forma de evaluar, una forma de medir, que era económico, que era accesible, que era daba resultados en poco tiempo, que es lo que necesita una persona adulta, porque es un programa para adultos, que fue el resultado del trabajo de muchos años y mucha experiencia. Se llegó a ese programa, tan sencillo que parece, que es el resultado de un montón de horas de trabajo y de experiencia, de una investigación, de un instituto de carácter universitario. Maestros con carácter universitario, estudiando y creando un programa sencillo, asequible y fácil. Pero ese programa era una arcilla. Nos lo dieron como una arcilla porque nos dijeron, sí, este programa se utiliza. Claro que lo utilizamos. Nosotros, que somos los actores intelectuales de esto, permitimos que se utiliza porque es para alfabetizar al mundo. Pero ustedes tienen que moldearlo a su forma de ser. Y así nosotros elaboramos este vaso en el cual nosotros estamos aprendiendo. Por eso hoy tenemos un programa en un idioma español con carácter uruguayo, con imágenes uruguayas, con tantos músicos uruguayos que nos dieron sus partituras para poder utilizarlo. Y aquí yo debería nombrar a todos, pero como dije que no deberíamos hablar tanto, esto se va, puede ser injusto con ellos, no los voy a nombrar. Simplemente creo que uno de ellos va a tocar hoy acá, después, al final, va a intervenir. Y otras personas, personas comunes y corrientes, como el ingeniero César Vega, que nos brindó la oportunidad con un equipo voluntario que fue a filmar imágenes de rurales para las teleclases, todo eso fue un trabajo que se fue haciendo y elaborando en una intensa actividad del equipo, de una intensa coordinación, vaya la redundancia, con los representantes del MIDE, con la coordinadora de todos los coordinadores, con la directora de la dirección territorial, con otros compañeros del ministerio, en todo el apoyo que nos dieron desde logística, desde los que nos sacaban rápido las cosas, de los que nos hacían imprimir en pocos días un cartel para que tuviéramos la grabación con algo de calidad para que pudiéramos presentarlo. Bueno, esto fue un paso. Y esto es lo que estamos mostrando simplemente para que otros uruguayos se acerquen a la generalización, para que nadie tenga temor, para que nadie diga, ah, yo no estoy en otra edad, no puedo hacerlo. No hay dificultades que no se puedan salvar. Y el compañero Jorge Tamayo, nuestro asesor, puede decirlo, con su experiencia en otros países, que sí, en otros lugares hay que salvar montañas, ríos, inundaciones. Acá tenemos dificultades, pero no son tantas. A veces están acá, en nuestra cabeza. A veces es solo cruzar una calle e ir todos los días. Y ustedes probaron que se puede hacer, que pueden ir todos los días, más allá de las dificultades. Sigan las madres con los niños. Dígame si una mamá con un niño no tiene suficiente trabajo y problemas como para que le dificulten la asistencia a clase. Sin embargo, encontramos a gente con sus niños que han sido alfabetizados. Pero entramos en la primera etapa y tienen que seguir para adelante. Tienen que avanzar, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir leyendo. Tenemos otras experiencias de otros países, gente que se alfabetizó de adulto, termina siendo profesor, un ejemplo que siempre pone Jorge, un profesor de la hija de su alfabetizadora. Eso es el ejemplo más grande y no habría que nombrar nada más. Hay aspiraciones, hay gente que quiere escribir libros y sí lo pueden escribir. Todo está en poner la fuerza y la voluntad. Y nosotros en este país, como pusimos el nombre, porque el país de Varela, laica, gratuita, obligatoria, la enseñanza, no podemos permitirnos el lujo de tener un solo analfabeto. Pero también tenemos que rendir homenaje a nuestro héroe máximo, porque fue el primero que dijo, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Porque el valor no está en enfrentar una batalla, está en enfrentar toda la dificultad de todos los días para poder superarse. Yo simplemente les quiero agradecer a ustedes el permitirnos la oportunidad de estar junto a ustedes. Y yo había pensado decir una cosa muy romántica, pero no me la acuerdo, pero sin embargo me la escribí. Yo digo, esto va a quedar por acá y dentro de un tiempo vamos a decir poca cosa, algo va a quedar escrito por ahí que diga algo así. Y tomando su mano le dijo, levántate y caminemos juntos. Y aún hoy seguimos caminando y seguimos aprendiendo. Y humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht. Invitamos al licenciado Jorge Tamayo a explicar el alcance y la aplicabilidad del plan de alfabetización de adultos.
Muy buenas tardes. Primero, agradecerle a todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros y principalmente a mis queridos compañeros que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Las palabras tan bonitas acerca del trabajo que estamos desarrollando. Esto es una cosa muy sencilla. Nosotros solo tratamos de luchar por la unidad de toda la América Latina y en este sentido pensamos que el pueblo uruguayo se merece eso y mucho más. Quiero hacerle brevemente algunas historias de vida que es bueno que se conozcan y vamos a hacer un recorrido imaginario por todo el desarrollo del plan piloto. En Bella Unión hubo un protagonista que en una de las oraciones que escribió en el pizarrón, el protagonista puso, ¿no? Yo amo a Cuba. Le pregunto por qué, que está muy bien la oración, la ortografía, todo está perfecto. Y me dice, yo estuve 24 días en Cuba, gracias al MI desde la operación Milagro y pude operarme de la vista. Y en estos momentos puedo leer y puedo escribir. Por lo tanto, esa persona se operó de la vista y se alfabetizó en Bella Unión y va a continuar estudios. En Bella Unión, ya que se abrió un curso por parte de la ANET de continuidad de estudios. En Artigas nos pasó algo curioso. Un señor ya de mayor edad dice que él tenía mucha experiencia de la vida, pero que todavía no sabía leer y escribir. Después que se aplicó el ejercicio final, en el acto de graduación, se acerca y nos dice, yo quiero ahora escribir un libro. ¿Ustedes creen que pueda? Y le digo, no, un libro no puedes hacer hasta doctor en ciencias. Y ya se quedó motivado para el trabajo que está desarrollando. En el caso de Melo, cuando estuvimos en el acto de graduación de Melo, ahí se nos dio otra cosa curiosa. Una de los protagonistas, embarazada, estuvo en el programa, tuvo su bebé, se incorporó de nuevo con su bebé al programa y también se logró alfabetizar. Otro elemento significativo en cuanto al trabajo que estamos desarrollando. En Casaballe, recientemente, una de las protagonistas que se alfabetizó, embarazada, con tres niños, estuvo recientemente intercambiando con nosotros y ella nos dijo, emocionada, puedo ayudar a mis hijos en los deberes, puedo ayudar a mis hijos en todas las tareas y en todo el programa que se está desarrollando y me siento muy contenta y muy feliz. En otra de las graduaciones en Toledo, que se desarrolló el sábado, uno de los protagonistas se veía muy contento y muy feliz en una esquina del salón. Yo me acerco y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, estoy enviando mensajes. Y digo, ¿cómo que mensajes? Digo, ¿mensajes de texto? Y dice, sí. Y digo, déjame ver un momentico cómo lo estás haciendo, porque yo no sé hacerlo todavía muy bien, explícame. Y entonces él empezó a trabajar y empezó a mandar los mensajes y le respondían. Entonces se sentía muy feliz desde el punto de vista de lo que estaba logrando con el programa. Fue también en la zona de Artigas donde uno de los protagonistas comienza la ceremonia ya del acto de graduación y se le entrega la certificación por parte de la ANEP y el MIDE de lo que había logrado, pero ¿cuál fue el problema? Que desde Montevideo, al salir el programa por la televisión, la hermana de ese protagonista, que pensaba que ese protagonista hacía más de años que estaba desaparecido, lo vio por la televisión en el acto de graduación y lo pusimos en contacto desde Bellunión con Montevideo, y fue una cosa realmente muy, muy emotiva. Pero en el cerro, estos protagonistas que están aquí, estas bellas personas que nos han enseñado mucho, porque es importante reconocer lo siguiente: nadie es tan sabio como para no aprender, ni tan ignorante como para no enseñar, y muchas veces nos están enseñando lecciones importantes en la vida. Pero aquí, en los intercambios que hemos tenido con la maestra Mariela, con el niño Richard, como le decimos cariñosamente, este grupo es el símbolo de lo que se puede lograr cuando hay amor, porque la educación es una obra de infinito amor. Este grupo, muchos no se conocían, empezaron a conocerse en las clases. Este grupo celebró el Día de las Madres, un intercambio que se hizo con ellos. Este grupo pudo conectarse con el grupo de Casavalle a través de un montaje que hicimos con la televisión, y después pudieron unirse. Se preparó una actividad cultural, una visita a un teatro, vieron una obra de teatro, hicieron un recorrido, intercambiaron los dos grupos, y realmente son cosas muy significativas. Hay muchas vivencias de ellos que los van a decir, porque son los verdaderos protagonistas de esta obra, que son interesantes. Ya para concluir, solo quería decirle que nosotros para el mes de agosto pensamos ya comenzar con la etapa de generalización del programa para todo el país, los 19 departamentos. Pretendemos alcanzar en un primer momento una población de hasta 10.000 personas para que se incorporen a los grupos de alfabetización. Y hay 5 puntos importantes en que pedimos la ayuda de todos y para el bien de todos. 1, la voluntad política y el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Cuando se desarrolla una campaña de alfabetización es darlo todo con amor. No es una campaña de alfabetización de que yo no estoy o no estoy. Si te sientes verdaderamente uruguayo en el mejor sentido de la palabra, tienes que darlo todo hasta el corazón porque esas personas salgan. Un segundo elemento está en la prioridad a la educación infantil y a la universalización de la educación básica y la alfabetización, porque ahí, en esos jóvenes y adultos, está donde se alimenta el analfabetismo y debemos dirigir la atención ahí. Un tercer elemento está relacionado con la deserción escolar y el abandono. Hay que buscar estrategias y ofertas para que no se incremente el indicador. Y un último elemento está relacionado con la formación docente, la superación profesional y las investigaciones. Tenemos que desarrollar proyectos de investigaciones que den respuesta a la solución de los problemas. Todos esos factores, todos unidos con el mejor sentido de que en el 2008 Uruguay se declare territorio libre de analfabetismo, lo podemos lograr. Muchas gracias a todos.
Pedimos a la maestra Marina Arizmendi comparta con nosotros su mensaje y reflexión sobre el acontecimiento que hoy nos reúne.
Hermosísimas tardes para todas y para todos. En primerísimo lugar, yo quiero agradecer a las protagonistas y a los protagonistas de este programa. Les quiero agradecer porque nosotros partimos con una obligación, lo decía el maestro Héctor Floriz, con una obligación como gobierno, porque había un derecho constitucional que es el derecho a la educación, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la salud, que es el derecho a una vida digna en definitiva. Por lo tanto, si todos los habitantes de la República tienen derechos, el gobierno que sea, en este caso nuestro, tiene la obligación de generar los instrumentos. En segundo lugar, pedirles disculpas, como pedirles disculpas porque yo, al igual que muchos de mis colegas que están acá, con los que tenemos largas historias en común, sindicales fundamentalmente, era de la que me llenaba la boca diciendo que en el Uruguay, que el Uruguay era un país con toda esa tradición bareliana, como decía Héctor, en donde el analfabetismo era mínimo. Y la realidad me cacheteó. Y me cacheteó y me dijo que en realidad no la conocíamos. Y que la profundidad de la situación que teníamos con respecto a queridos y queridas compatriotas que tenían derecho a la educación y que no habían accedido a ella o habían a lo largo de la vida perdido la capacidad de expresarse por escrito o de acceder a la lectura, ¿para qué? Para tener la posibilidad de ser libres, para tener, como esa es la concepción de la laicidad y de Varela, para poder optar, para poder elegir libremente hay que conocer todo y hay que tener las herramientas para poder acceder a todo. Partimos también de una premisa que era que se podía. Hoy en el Parlamento, rindiendo cuentas, decíamos una de las cosas que en el Ministerio desde que arrancamos y que era medio loco porque no teníamos nada, decíamos, bueno, acá es lo que está desterrado, decir no se puede. Nadie puede decir no se puede, se tiene que poder, hay que encontrar cómo. Como dice nuestra subsecretaria, la puerta debe haber una puerta para salir, el asunto es encontrarla. Siempre hay. Una gran convicción. Pero, así como me equivoqué y pido disculpas con el tema del analfabetismo, también digo que podríamos habernos equivocado cuando decíamos, no es verdad, la gente que hoy está en la pobreza, la gente que está en la exclusión, la gente que está en situación aislada o al costado de la sociedad, quiere salir, tiene ganas, tiene fuerza, a poco que le brindemos los instrumentos, va a ser capaz de protagonizar el cambio. Porque acá no se trata de que nosotros somos los que sabemos y nosotros somos los que estamos dando algo y ustedes son los que reciben. Acá sin ustedes no hay, es como decía Mari, sin ustedes no hay milagro. Y a lo largo y a lo ancho del país, en trabajo por Uruguay, en rutas de salida, en el mejoramiento del hábitat, en el trabajo, en el Yo Sí Puedo, en el país de Varela Yo Sí Puedo, en todo lo que significa la construcción de un país distinto, los y las compatriotas demostraron que querían, que podían, que lo hacían y que iban a seguir adelante. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Ustedes hicieron realidad y van a seguir haciendo realidad la posibilidad de transformar este país, la posibilidad del cambio profundo. Ese cambio que una vez el presidente dijo, y algunos se impacientan, algunos dicen cuánto van a temblar las raíces de los árboles, y yo digo, cuando tenemos compatriotas que aprenden a leer y a escribir, y que no habían tenido esa posibilidad, ya empezaron a temblar las raíces de los árboles. Muchas gracias.
A continuación se hará entrega de certificados a protagonistas del plan piloto de alfabetización expedido por la Administración Nacional de Enseñanza Pública y Ministerio de Desarrollo Social, objeto de la Comisión Asesora de Educación del MIDE, de un libro titulado Carta a San Nicolás, de Luis Ramón Igarzábal, duraznense de origen. También se hará entrega de souvenir a los protagonistas por parte de la Oficina Regional Oeste de Montevideo.
Invitamos a recibir tu certificación de manos de su maestra, a Ana María Aranda. Magallanes. Estela Ferreira.
Richard Botino. Gloria Hernández. Carmen Proenza. Mirna Cruz. Luis Machado. Elvia Bueno. Dota. Lidia Bianchi. Entrega de un reconocimiento a la maestra Mariela A. Diego por parte de la actriz Susana Sánchez. Llamamos al representante del APEX, la persona que está en representación de Susana Rudol, Clara Pinto, una protagonista le hace entrega de un obsequio. Los protagonistas que se animaron a decir en un país donde, como decía la ministra, nos creíamos que no teníamos analfabetos, se animaron a decir yo quiero participar y yo sí puedo. Y sobre todo, voy a decir algo, creo que no solo fueron todos muy valientes, pero quiero destacar a los dos hombres del equipo, porque siendo hombre, decir no sé escribir en este país es muy difícil. Porque hay que presentarse como vulnerable, ¿no? Muchas gracias. Para los protagonistas y a la maestra Mariela Diego a compartir con nosotros alguna de sus experiencias. Buenas tardes. Al llegar al fin de curso, quisiera pedirles a todos que no creo también el fin de esta. ¿Querés que la lean tu nombre?
Ella escribió: al llegar al fin de curso, quisiera pedirles a todos que no sea también el fin de esta amistad que nació en esta aula. Que no queden en el olvido todas estas horas vividas juntos. Fueron pocas en tiempo, pero muchas en calidad. Ya que el calor humano que encontramos nos hizo fuertes y nos dio la voluntad y las ganas de seguir adelante con este plan de Yo Sí Puedo. A Mariela, nuestra maestra, solo le decimos muchísimas gracias por todo el apoyo recibido en los momentos que tenemos alguna dificultad, sin el cual no hubiéramos podido conseguir y llegar al final. Junto a ella vimos que nosotros sí podemos vencer las dificultades. Muchas gracias en nombre de todos ellos. Luis es un protagonista que va a compartir con todos ustedes su experiencia aquí en el programa.
Bueno, muy buenas tardes para todos. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado, porque lo que me ha pasado desde 3 meses que estuve con la maestra Mariela, la verdad que no lo esperaba, ¿no? Yo siempre miro al cielo y me acuerdo de mi madre, porque yo no sabía poner el nombre de mi madre. Mi maestro vino un día, su experiencia de la maestra, y me dijo, bueno, ahí, conocido al cerro, y digo, ¡ah, qué maestro me tocó! Me cayó bien, pues soy una persona muy dada, muy sencilla, muy sensible, pasa siempre, me crié en la calle. Entonces al tirarme a la calle y ver que pasar del hoyo me preguntaban, como a mí eras canillita, y me decían, ¿verdad yo que no sabes leer? Y bueno, ya, ¿cómo lees las noticias? Y yo decía, no, tengo un hermano gemelo, mi hermano que me hizo para tercero, yo no, yo era más bandido, salía más a la calle que había a la escuela, él iba a la escuela, me quería llevar, pero yo no quería, me gustaba andar libre como un pájaro, ¿vio? Y entonces ahí que quedaba entrecortado cuando decía, había veces me daba vergüenza, hoy en día no, hoy en día que aprendí algo, saber dónde estoy parado, leer una esquina, una calle, saber comunicarme con la gente, que hace años que no tengo eso. Entonces, todo esto me sirvió de experiencia, saber que esto está muy bueno, es algo que, como lo vuelvo a repetir, no lo esperaba, del cielo me vino. Y me acuerdo de la verdad, le doy muchas gracias a la gente de la enseñanza, que si quieren hacer algo por el pueblo uruguayo. Yo, así como me ven, 20 años viví en Argentina, nunca fui a la escuela tampoco, pero me sé defender. Entonces al saberme defender, saber trabajar, siempre hacer un mundo, querer con todo el mundo. Por eso hoy me encuentro muy emocionado y mirando a mi bebé que está ahí paradito al lado de su madre y saber que su padre, el día de mañana, Dios quiera que Dios me dé muchos años, porque tiene 3 años y medio, yo voy a cumplir 55. Capaz que me enseñe algo de lo que yo aprendí al lado de la maestra Mariela. Muchísimas gracias. Y perdón a la...
Estela va a leer para todos nosotros un poema. Buenas tardes. De Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una grita de amor reconoce en los míos, no alertes tu fusil, ni pienses que delirio, a pesar de la beta. O tal vez, porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentro huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Permítanme dirigirme en primer lugar a quienes vivieron, sintieron e hicieron posible esta tarde. A ustedes, que se acercaron una tarde de marzo aquí al APEC sin saber bien de qué se trataba, con ciertos temores, que se animaron, que se sentían orgullosos de decir en el barrio, voy a la escuela. Que se quedaban hasta tarde, después de que todos en casa se dormían, para poder repasar y ejercitar, como contó Carmen. Que poco a poco fueron descubriendo un mundo nuevo, cuando podían tomar un ómnibus sin preguntar hacia dónde iba. O que intentaban leer la marquesina de un comercio, mientras este arrancaba, y se enojaban por no haber podido terminar de descubrir la palabra, comentó Lidia o Gloria. Decirles que fue justamente eso lo que lo hizo posible. Su empeño, sus ganas, todo lo que pusieron de sí. Porque de eso se trata, de pensarlo, de soñarlo y caminar hacia ello. Solo desde el horizonte de la utopía podemos examinar los cambios que queremos. Nuestra vida será lo que hagamos de ella. Y a nosotros como sociedad, ¿qué nos compete? Sin duda, el caminar hacia una muy distinta, para la cual, al decir de Revelato, será necesario un alto nivel de flexibilidad, creatividad e imaginación, con una herramienta fundamental, la educación. Solo ella posibilitará la transformación. En nuestro aporte a esta nueva sociedad, hagamos entonces las pequeñas o las grandes cosas que sean necesarias, para que finalizando el 2007 no sean unos cientos, sino miles de uruguayos que puedan decir: en el país de Varela, yo sí puedo.